Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastioli en un episodio podcast de la serie de Scalae. El episodio de hoy recoge monográficamente la conversación que grabamos en Zaragoza en el estudio del arquitecto aragonés Basilio Tobías.
También pueden escuchar Los Compartimentos del Centro de Enlace, un podcast hermano de Scalae sobre actualidad y espacios sonoros en arquitectura.
El estudio es un edificio del arquitecto Yarza, aragonés también, en el que Basilio desarrolla su actividad profesional, una actividad muy focalizada en territorio aragonés y concretamente en Zaragoza. Y una actividad muy premiada por el tipo de reconocimientos que desde allí mismo, desde Aragón, están organizados a través del Colegio de Arquitectos de Aragón o a través de la Cátedra Ricardo Magdalena. Basilio explica los motivos de su trabajo en una conversación que sigue la matriz, el modelo de las conversaciones de escala, es decir, una conversación en la que se registra su procedencia, sus inicios, sus años de aprendizaje, incluso de dónde proceden ese continuo de influencias que el arquitecto reconoce como propias, también la manera de trabajar y también la relación que se establece entre su discurso y su obra. Oigamos entonces la conversación con Basilio Tobías.
Bueno, Basilio, estamos en Paseo Ruiseñores, en Zaragoza, en lo que es tu casa, sí, y estamos debajo de tu estudio, ¿no? ¿En qué momento fue para ti una ilusión estar, vivir, trabajar en una casa de Yarza?
Pues mira, yo la verdad es que como sabes, acabé muy pronto, ¿no? Es decir, tal vez, no sé si fue una buena o mala decisión, pero de hecho fue lo que fue, ¿no? Es decir, que acabé en el 77 y bueno, prácticamente me colegí ese mismo año aquí en Zaragoza.
Es muy pronto porque habías empezado...
Muy pronto porque acabé con 22 años, ¿no? Es decir que... Vamos, es decir, no sé, fue una época...
Con calcetines cortos todavía.
Sí. Fue una época, yo, fíjate, creo que ahora todas estas cuestiones de los Erasmus, ¿no? El poder completar estudios en el extranjero, el seguramente incluso el trabajar en un despacho, ¿no? Pues es una cuestión que yo creo que está bien, ¿no? Porque realmente... Hombre, por un lado, como que... prolongas un poco, en fin, tu época de formación, ¿no? Te la tomas con más calma, ¿no? Pero en aquel momento, entre que yo estudié en Barcelona, siendo de aquí,
de Zaragoza,
que tampoco, pues bueno, mi familia tenía una gran, digamos, disponibilidad económica para digamos, aguantar un periodo, digamos, docente muy dilatado, pues eso me llevó, bueno, a que acabara pronto, ¿no?
Entonces, ¿te habían dado un plazo? ¿Te habían dicho acabas
no me habían dado un plazo.
¿Estabas amenazado?
No, en absoluto, ¿no? Pero bueno, yo también era consciente de que, en fin, tampoco podía estar, digamos, dos años más de la cuenta, ¿no? Entonces, cuando acabé la carrera, pues me trasladé aquí a Zaragoza, alquilé un despacho muy pequeño, en lo que entonces se llamaba la Casa de la Perra Gorda, que era una casa, bueno, un magnífico edificio de los Borovio en la calle Costa, y allí pues, bueno, pues estuvimos, tuve el despacho hasta hace 10 o 12 años, ¿no? Entonces me recuerdo que, bueno, a veces paseando por aquí, por esta parte de la ciudad, pues bueno, esta casa, este inmueble siempre me había hecho cierta gracia, ¿no? Tenía cierto interés, esa forma de plantear las terrazas horizontales, bueno, pues esa presencia de la madera, incluso la forma en que se produce el zaguán, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que fue en el año 81 o una cosa así, ¿no? Cuando, bueno, pues mi hijo mayor había nacido hace poco, pues que apareció un letrero de se vende piso, ¿no? Y entonces, bueno, pues indagamos, etcétera, y dio la casualidad de que precisamente el piso que se vendía era propiedad de Yarza, ¿no? Y porque él había terminado la casa en el año 65 y bueno, se había reservado tres pisos, y en uno de ellos, en este, es donde él tenía el despacho. Uh-huh. Es decir, luego él se construyó más adelante una casa magnífica que uh-huh. han demolido recientemente, donde tenía la vivienda y su despacho particular, pero bueno, pues aquí durante unos años tuvo el estudio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues vendió el piso y bueno, pues
ya, justo llegaste.
Yo se lo compré, ¿no? Y eso pues permitió que tuviéramos pues un par o tres de conversaciones. Pues bastante.
Y en ese tránsito que comentas, justo al terminar la carrera y tal, ¿te hubiese gustado trabajar con Yarza?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que en aquel momento él estaba ya jubilado. Uh-huh. Es decir, que vamos, ahora no recuerdo exactamente en qué año nace Yarza, pero bueno, él, yo creo que tenía ya 70 y bastantes años, ¿no? Casi, no sé si casi 80, ¿no? 70 y bastante, sí. Y yo creo que estaba jubilado, o sea que realmente...
No te lo pudiste ni plantear.
No me lo pude ni plantear, ¿no? Uh-huh. Aparte de que en un momento determinado yo creo que él mantenía una cierta distancia, ¿no? con lo que había hecho. Tanto es así que en un momento determinado, bueno, me acuerdo el día de la firma de la escritura, ¿no? Que bueno, pues estaba él, estaba su mujer y tal, pues quedamos, bueno, pues algún día a tomar café, esas cosas que se dicen, y luego ya no se produjo esta uh-huh. situación, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que le llamé en una ocasión para organizar una exposición sobre su obra, ¿no? Uh-huh. Y entonces al principio como que se lo pensó, ¿no? Bueno, pues tendremos que ver, porque claro, yo he hecho muchas cosas, habrá que seleccionar. Sí. Y yo pues dije, por supuesto, don José, bueno, no me llames don José, llámame Pepe, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo la siguiente llamada, pues yo creo que ya se lo había pensado y no le apetecía nada.
No le apetecía nada.
Y uh-huh. entonces le dijo, bueno, pues oye, ¿sabes qué te digo? Que no le apetece nada, ¿no?
Qué pena.
Uh-huh. Y ya la cosa pues no, en fin, uh-huh. no salió adelante, ¿no?
¿Se puede decir que si hay un linaje en Zaragoza que en algún punto tiene Yarza, en otro punto está Tobías? Por eso te pregunto por Yarza. ¿Tienes tú ese sentimiento?
Bueno, no, hombre, el sentimiento... no, porque, bueno, yo creo que Yarza tampoco... Es decir, pues, hombre, estoy familiarizado con su obra, no tanto a lo mejor con su biografía, ¿no? Uh-huh. Es decir, tampoco sé, seguro que él estudió fuera, tenía conexiones, digamos... bastante directas con lo que se estaba haciendo en Centro Europa o en uh-huh. el norte de Europa, ¿no?
Directas y personales.
Y personales, efectivamente. Uh-huh. Directas y personales, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que, claro, él seguramente vivió cosas muy de primera mano, ¿no? Uh-huh. Porque es un arquitecto ya mayor, que empieza, vamos, yo creo que hay proyectos suyos ya de los años antes de la Guerra Civil, ¿no? Algunos, me parece recordar, estoy hablando de memoria, ¿no? Vamos, algún proyecto de viviendas baratas, ¿no? Que hace aquí en Zaragoza, incluso con Zuazo, uh-huh. A lo mejor me equivoco, pero creo recordar que sí, con Zuazo, ¿no? Y luego, después de la guerra, sí que hace algunos proyectos interesantes, aquellos de la esquina de sindicatos, uh-huh. esos edificios uh-huh. residenciales que tienen un porte, digamos, noble, ¿no? Es decir, hechos con ladrillo, bueno, con una arquitectura más o menos, entre comillas, regionalista, pero bueno, uh-huh. que sí que apuntan determinadas formas, ¿no? Y luego ya, bueno, pues en los años 50 es que aparece pues toda esa eclosión de los cines, del Coliseo, del 49, el Palafox, el grupo Saldúa, que está aquí cerca, ¿no?
Para quienes no conozcan de Zaragoza y de los linajes zaragozanos, podríamos hacer un paralelo quizá, ¿no? De algún modo, Yarza en Zaragoza, en algunas cosas, en otras no, pero en algunas cosas sería algo similar a lo que sería Coderc en Barcelona, en cierto modo, ¿te parece?
Sí, bueno, yo creo que Yarza es un personaje bien interesante, ¿no? Hace poco lo comentaba con alguien de fuera, en el sentido de que es una persona que seguramente en alguna otra ciudad de España, pues, bueno, pues no sé, hubiera sido estudiado, tendría, digamos, una monografía, hubiera hecho alguna exposición. Hombre, seguramente aquí hay dos cuestiones. Por un lado, que a él, como te he dicho antes, pues no le apetecía, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues también es cierto que él fue una persona de una gran producción, ¿no? Porque, claro, también, pues él fue durante ciertos años arquitecto municipal, hay incluso aquel anteproyecto de reforma interior o del año 43, y claro, a veces este es el problema de esos arquitectos que han producido mucha arquitectura, ¿no? Uh-huh. En la cual, bueno, pues hay un nivel medio bueno, aceptable, pero claro, hay a lo mejor, pues no sé, una docena de piezas de mucho interés y otras pues que bueno pues que son simplemente producción de arquitectura, ¿no? Uh-huh. pero bueno, hombre, yo no sé si con Coderc, ¿no? Pero a lo mejor arquitectos como Moragas o algo así, hombre, Coderc yo creo que a mi modo de ver, pues claro, es un personaje
haciendo la homotecia correspondiente, sencillamente, ¿no? Bueno, y en cualquier caso, Yarza, su brújula apuntaba un poquito hacia el norte, comentábamos, hacia el centro de Europa. Tu brújula también apunta un poquito hacia el norte. Por ejemplo, ¿son muy diferentes los muebles que podía poner Yarza en su casa de los muebles que puede poner Basilio Tobias en su casa? A lo mejor
no. Pues no lo sé, yo no he estado en la... me ha pesado porque ya no existe, ¿no? No he estado en la casa de Yarza. Y no sé los muebles de Yarza. Puede que seguramente los muebles de Yarza a lo mejor fueran diseños propios, ¿no? Uh-huh. Cosa que no son los míos, ¿no? O sea, en ese sentido, antes, cuando me has preguntado por eso, pues yo creo que Yarza es una persona que a lo mejor bebe un poco las cosas de primera mano, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, a los que hemos venido después nos ha tocado un poco pensar sobre lo ya pensado, ¿no? En ese sentido, hombre, yo creo que la relación con el norte, también en el caso de Yarza, es una relación pues como muy importante, biográfica, etcétera, etcétera. La mía es una relación, pues seguramente de una cierta querencia, ¿no? Pero que tampoco tiene esa importancia evidente que tuvo en la vida de Yarza, ¿no? Bueno, hombre, pues sí, yo creo que ha habido seguramente la relación del norte con el sur, pues esa especie de carretera de doble dirección, ¿no? En el cual, pues bueno, es evidente pues que hay muchos arquitectos del norte que han tenido una gran vinculación con el sur, con el Mediterráneo en concreto, ¿no? Y para muchos arquitectos del sur, pues seguramente la relación con el norte ha sido una relación tanto mítica, ¿no? Es decir, que también llega un momento que con el tiempo vas poniendo un poco más o menos en su sitio, ¿no? Pero qué duda cabe que yo he pasado muy buenos ratos, tal vez de los mejores, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la biblioteca, pues hojeando, digamos, libros en aquella época, pues muy en blanco y negro, bueno, pues sobre la obra, pues bueno, de los grandes arquitectos nórdicos, ¿no? Y seguramente esa especie de relación, como te decía antes, un tanto mítica, ¿no? Que luego a lo mejor cuando haces el primer viaje, ¿no? Que en mi caso se produjo más tarde, ¿no? Pues bueno, pues hay cosas que te defraudan, ¿no? O hay cosas que evidentemente te afianzan en tu valoración.
¿Qué crees que identifica? Limpiemos el paisaje de lo que se entiende por la arquitectura nórdica, porque a veces con esa descripción alguien puede pensar en cuestiones formales o de aspecto, ¿no? Y yo siempre he tenido la sensación de que cuando hablas de arquitectura nórdica, en el fondo estás hablando más de escala que de formalismo.
Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? Vamos, yo diferenciaría bastante, como tú dices, pues un poco la cuestión formal o entre comillas estilística, ¿no? Si es que se pudiera hablar en estos términos, ¿no? A mí me parece más bien una actitud, ¿no? Y es lo que precisamente tal vez me interese más de estos arquitectos, ¿no? Bueno, una actitud que seguramente está condicionada, pues, por supuesto, por el clima, por el paisaje, por las tradiciones constructivas, por una cierta forma de entender la vida, las cosas en general, ¿no? Pero yo creo que esa actitud, que es una actitud de enfrentarse al proyecto, de situar el proyecto en el lugar, de valorar, evidentemente, en gran medida la escala, y seguramente la escala humana, ¿no? Uh-huh. Son proyectos o arquitecturas como muy próximas, ¿no? En las cuales, pues, un poco el trazado, el trabajo del material, es decir, es una arquitectura también como bastante epidérmica, ¿no? Y que introduce a mi modo de ver un tema al cual yo le he dado vueltas, incluso ha sido objeto de alguna charla, alguna conferencia, que es el tema del confort, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una arquitectura tremendamente confortable, ¿no? Y puede que tenga que ver, pues, no sé, con, como antes te decía, con el clima, con la dureza del clima, con la penuria de la luz en gran parte del año, ¿no? Es decir, es evidente que bueno, yo algunos de los viajes que he hecho, los primeros, pues, fueron en los meses de verano, ¿no? Y entonces, claro, ya el paisaje, digamos, finlandés o sueco en el mes de agosto es espléndido, ¿no? Claro, en alguna ocasión, más tarde, hace no demasiados años, pues a lo mejor he tenido ocasión de ir a Estocolmo en diciembre y siendo una ciudad hermosísima, pues te das cuenta, bueno, que es una ciudad que es duro y la luz es triste, es una luz preciosa, ¿no? Pero claro, también es cierto que la vivencia que uno puede tener estando 10 o 8 o 9 días allí, pues no es la misma que estar viviendo todo el año.
De esto que comentas, recuerdo hace años, por casualidad y trasteando en internet, estuve charlando con un arquitecto argentino que estaba en Noruega. Y él tenía una videocámara, que es lo que utilizaba como webcam para charlar, y me dice, ¿quieres que te enseñe lo que se ve por la ventana? Y entonces dije, sí, vale. Y entonces giró la videocámara y me enseñó lo que se veía afuera. Hasta ese momento la conversación, yo no había notado nada extraño. él, incluso recuerdo que llevaba una gorra de color y tal, ¿no? Mi sorpresa fue que cuando giró la cámara, le llamé la atención y dije, oye, algo ha pasado, me parece que se te ha estropeado la cámara, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué? Digo, porque es que se ve en blanco y negro. Y dice, no, es en blanco y negro el paisaje. Que esto también explica en parte ese gusto y ese tratamiento del color en el interior, en la matriz, en esa arquitectura mamá, esa arquitectura como matriz, ¿no? Como que te recoge, que es lo otro específico, efectivamente, lo que ocurre en el norte frente a esa como agresión o dispersión de lo sentimental que puede ocurrir fuera, porque no tiene lugar, porque se congela, entre otros motivos. Pero bueno, estamos en Zaragoza, que efectivamente también hace mucho frío en invierno y muchísimo calor en verano. De hecho, ahora estamos ya enfocados hacia el verano, ¿no? Estudiaste en Barcelona, ¿recuerdas tus profesores en Barcelona?
Pues sí, la verdad es que fue una época realmente, yo creo que, no sé, yo creo que tuve la suerte y seguramente en cierto modo también la desgracia de aterrizar en unos momentos, bueno, pues como de un poco convulsos, ¿no? Y de cambio en la su arquitectura, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, o sea, llegué en el 71 allá a Barcelona, ¿no? Uh-huh. Y fue una época en la cual, bueno, pues evidentemente una vez, digamos, aprobado el primer curso, en el cual, pues bueno, pues realmente fue un curso duro, ¿no? Por cálculo infinitesimal, álgebra, análisis de formas, bueno, uh-huh. Te voy a contar, ¿no? Uh-huh. Y además tampoco procedía de una familia con antecedentes en la arquitectura, tampoco me había, digamos, preparado específicamente para estudiar arquitectura. Y gente, pues bueno, aquí en Zaragoza sobre todo, pues que iban a alguna academia de dibujo, etcétera, etcétera, con lo cual para mí, claro, fue un poco un aterrizaje, realmente, pues primero fue un curso duro, bueno, pues aprobé pronto, ¿no? Ahora fue una época en la cual, fíjate, recuerdo que cuando yo empecé en el 71, me parece que el curso empezó en enero, y en segundo acabamos en enero, es decir, que fue una época en la cual, bueno, pues estábamos, claro, los primeros 70, ¿no? Pues te voy a decir, ¿no?
Sí, sí.
Pues había protestas estudiantiles, huelgas, la escuela estuvo cerrada y sobre todo en segundo, que era un curso importante, porque además no podemos olvidar que en segundo pues estaba elementos de composición, que realmente yo diría que casi fue un poco la primera toma de contacto, como para muchos de nosotros, con la arquitectura, ¿no? Rafael Moneo acababa de ganar, yo creo que el año anterior, la cátedra de elementos de composición en Barcelona. Y bueno, pues nos encontramos, bueno, pues a un Rafael Moneo, al cual evidentemente pues yo ni prácticamente nadie de nuestros, de mis compañeros conocíamos, y bueno, pues un equipo de profesores jóvenes, recién graduados, como Elías Torres, en fin, Elío Piñón,
todo el mundo jovencísimo,
todo el mundo jovencísimo,
casi 40 años, ¿no?
sí, uh-huh. Todo el mundo jovencísimo, y bueno, y realmente pues yo creo que aquellas primeras clases de Rafael, que desgraciadamente fueron de 2 meses y pico, ¿no? Yo luego, pues bueno, una vez aprobada la asignatura de elementos, en tercero, incluso en cuarto, pues procuraba volver a sus clases, ¿no? Uh-huh. En fin, que era una experiencia agradabilísima, ¿no? Porque además, habiendo aprobado ya, pues uh-huh. Era simplemente ir a la conferencia, ¿no? Pero recuerdo que efectivamente el primer contacto fue, pues recuerdo que aquel ejercicio que nos ponía en elementos de composición, que era pues analizar una casa de Boise en el lago Windermere, que luego, pues unos años más tarde, pues me acuerdo en un viaje de estudios que fuimos a ver, porque prácticamente para mi grupo, para mi curso, pues había sido el primer contacto con la arquitectura, ¿no? Y claro, fue una época un tanto anárquica, es decir, porque la escuela estaba cambiando. Recuerdo en tercera arquitectura, pues el profesor de proyectos, bueno, pues hubo problemas, no sé si los llegamos a echar incluso, ¿no? En cuarto de arquitectura trajimos nosotros al profesor de proyectos, fue uh-huh. En el que, bueno, pues bajo la batuta de Montañola, que era el único del grupo de profesores que entró que tenía el título de doctor, pues es cuando entraron, Pérdigo, no sé si Cáceres, en fin, también Artigues, en fin, una serie de profesores que fueron los que nos dieron el curso de proyectos, ¿no? Y entonces, hombre, yo los años de la escuela recuerdo como años de un cierto grado de autodidactismo, ¿no? Porque teniendo pues como 4, 5, 6 magníficos profesores, evidentemente Rafael Moneo en el segundo, bueno, Sostres nos dio historia del arte, uh-huh. Estaba ya muy mayor, pero bueno, realmente pues eran unas clases en las cuales iba poca gente, uh-huh. Casi no se oía, en fin, uh-huh. Pero lo recuerdo con cariño, ¿no? Manuel Sola Morales en tercero, que fue un curso magnífico de urbanismo. Y luego, pues por supuesto, en cuarto pues estaba Ignacio Sola Morales, que dio un magnífico curso de elementos de composición, bueno, y Pep Ketlas, que dio un trimestre de urbanismo, ¿no? O sea, que yo diría que casi fueron un poco, bueno, pues los profesores que yo recuerdo con más cariño, ¿no? Entonces puede que esa aparente y, bueno, y real, digamos, anarquía de la escuela se compensara pues con, bueno, pues con esa sensación de estar asistiendo, bueno, al nacimiento de algo nuevo, ¿no?
Lo que veo es que esa cadena, claro, más que influirte, porque para influirte tendrías que haber construido tú antes una perspectiva propia, ¿no? Casi que directamente te formó, o sea, entraste
sí,
ya...
Sí, bueno, sobre todo porque también es cierto que fue una formación en el sentido de que, bueno, claro, la perspectiva que nosotros ahora podemos tener de quiénes fueron esos profesores, uh-huh. evidentemente yo no la tenía hace 30 años, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues asistías a una clase de Xavier Ruiz Reventós, que acababa de venir de Berkeley, ¿no? Y bueno, pues no sabía, bueno, luego ya lo supe y leí Moral y Nueva Cultura, ahora se tiene que sus herejías, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Manuel Solá, pues efectivamente. Pero bueno, era una relación, a lo mejor sobre la que luego tampoco es que haya vuelto a pensar muy a menudo, ¿no? Pero que es en efecto, bueno, y luego estaba la ciudad. Es decir, esa ciudad, digamos, preolímpica, ¿no? Uh-huh. Que cuando venías de...
Muy preolímpica.
Muy preolímpica, efectivamente.
Ni se sospechaba.
¿No? Muy preolímpica, sí. Pero bueno, había... yo recuerdo cosas como, me acuerdo, pues, un ciclo sobre la arquitectura italiana de los arquitectos italianos de los 50, ¿no? En el cual, claro, asistías, bueno, las conferencias del Colegio de Arquitectos, fantásticas, uh-huh. a primera hora de la noche, tras las cuales, pues, yo estaba, no sé, en tercero, cuarto, quinto de arquitectura, tras los cuales, pues... bueno, la sensación de poder ver allí sentado en primera fila a Coder, que habiendo venido Gardela o Magistretti o en fin, o Albini, ¿no? Pues bueno, no sé, o incluso me acuerdo un ciclo fantástico que dio Rafael sobre Wright, ¿no? Tres o cuatro semanas en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. No, pues claro, son como hechos puntuales, ¿no? Es decir, que luego, pues bueno, son casi como, digamos...
Son los años
alfileres, ¿no? Efectivamente, arquitecturas bis, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una época en la cual, pues lo que te decía antes de la biblioteca, ¿no? Pues realmente existía, bueno, parece que estemos contando casi batallitas, ¿no? Sí. Pero existían muy pocas revistas de arquitectura. Bueno, en España estaba Quaderns, que era la revista del colegio, bueno, uh-huh. con sus altibajos y sus cambios de rumbo, etcétera. Está la revista de Madrid, Arquitectura, que era una revista que no es la que luego fue en algunos momentos, ¿no? Y para de contar, ¿no?
Estaba Jano.
Bueno, Jano, sí. Jano, bueno, sí, efectivamente, Jano, lo que pasa es que Jano era otro tipo de revista.
La del Colegio de Aparejadores, que era muy
Cau,
buena.
Cau, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Cau también. Y en el 74, yo creo que es que aparece Arquitecturas Bis. Bueno, pues Arquitecturas Bis es que estabas deseando, me parece recordar que era una revista bimensual, ¿no?
Sí, sí.
Pues estabas deseando que saliera el siguiente número, ¿no? Pues porque, bueno, era... bueno, pues fíjate quién formaba el curso de redacción, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y luego era una época también en la escuela en la que si habías leído, pues no sé, un par de cosas, pues realmente había seguramente muy poca seguridad por parte de todos, ¿no? Yeah. Es decir, grandes arquitectos que luego hemos valorado, pues no sé, como tales, ¿no? Pues por ejemplo, arquitectos pues como Bonet, Castellana, o pues se parece a alguien, ¿no? O Tous y Fargas, ¿no? Uh-huh. Que eran, fíjate, arquitectos, bueno, pues era una época en la cual pues no estaban considerados, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Incluso pues la arquitectura de Coder. Uh-huh. Entonces se valoraba, pues bueno, no sé, tenías que haber leído la arquitectura de la ciudad, pues la arquitectura de Rossi, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí siempre me pareció mucho mejor el libro de Venturi que el de Rossi, ¿no? O sea, que no sé, ¿no? Me satisfizo más, ¿no? Cuando lo leí, ¿no? Pero efectivamente fue un momento de cierto cambio, ¿no? Y entonces yo creo que simplemente que hubieras leído un par o tres de libros estos y alguno más, pues realmente podías hacer un poco lo que querías en proyectos, ¿no?
¿Y los compañeros? ¿Con quién se pandillaba? ¿Alguien de Zaragoza?
Bueno, pues realmente, yo creo sobre todo a partir de cuarto, yo creo que es cuando... Hombre, yo creo que para mí cuarto es el curso ya un poco serio, ¿no? En el cual, bueno, pues hasta entonces había sido, como te he dicho, pues cosas muy dispersas. En cuarto ya sí que se produce, digamos, una mayor organización, ¿no? Primero porque urbanismo, como te he dicho antes, estaba bien estructurado, estaba elementos de composición que da Ignacio, y proyectos, yo creo que fue un curso muy interesante de proyectos. Yo creo que el primer curso de proyectos que yo realmente asistí como alumno fue el de cuarto, ¿no? Entre otras cosas porque nosotros habíamos traído los profesores, en mi curso me acuerdo que estábamos, nuestros profesores eran Montañola y Pérdigo, y realmente fue un curso que estuvo bien planteado, se organizaba en el barrio de Gracia, un curso centrado en la residencia, recuerdo dos proyectos, un proyecto pequeñito entre medianeras y una manzana en la Plaza del Sol, o sea, fueron proyectos interesantes, ¿no? Y fue un poco en ese curso en el cual empezamos a hacer o tener cierta relación, pues un grupo que luego yo creo que ya acabamos la carrera juntos, ¿no? Que fue Alfredo Arribas, con el cual luego trabajé y hicimos algunas cosas juntos hasta principios de los años 80, ¿no? Y con el cual evidentemente pues todavía tengo una magnífica y entrañable amistad, y Miguel Corominas y Joaquín Sabaté. Que es curioso, ¿no? Porque hubo un momento en el cual, sobre todo en quinto, que teníamos las asignaturas pues un poco organizadas, ¿no? Y Miguel y Joaquín...
¿Os las repartíais?
Sí, Miguel y Joaquín pues siempre, bueno, luego han derivado y ya en aquella época se veía hacia el urbanismo. Y yo creo que conseguimos un grupo de trabajo sumamente eficaz, ¿no?
Eficaz. Más allá de pasarse los apuntes.
Sí. Luego, pues bueno, me acuerdo también en cuarto que mi curso también estaba Ada Llorens, que también sacó una estupenda nota de proyectos. Que del curso también eran Juanjo La Huerta o en fin, pero vamos, yo creo que es un poco la gente con la que yo en aquel momento más me relacioné. Y luego, claro, se produjo un poco ya el final de curso de quinto, ¿no? El proyecto a fin de carrera que hicimos juntos Alfredo y yo, fue también bastante divertido porque digamos que planteamos un curso que era como una continuación, un proyecto que era como una continuación de lo que habíamos hecho en quinto de urbanismo con Rivas Piera, que también fueron, bueno, pues unas clases interesantes las que dio Manuel Rivas en quinto, y nosotros continuamos una operación como muy, digamos, romántica en Santa Coloma de Gramenet, etcétera, bueno, pues con una serie de edificios, algunos propios, otros prestados, un proyecto a caballo entre la arquitectura y el urbanismo, y luego resultó que quien nos corrigió fue Bordoy, que era el catedrático de estructuras, ¿no? Con lo cual fue una corrección curiosa en la cual nosotros explicamos el proyecto con un gran alarde de planos, bueno, para lo que era aquella época, ¿no?
¿Con qué estado de salud llegan las cosas de entonces a hoy? ¿Hasta qué punto te sigue sirviendo? Escojamos palabras: lugar, tipo, ciudad, proyecto urbano, relato, serían quizá palabras que sintetizarían los nombres propios que he ido comentando, ¿no?
Sí.
Sería un hilo conductor. ¿En qué estado de salud piensas que llegan a hoy esas palabras? ¿Te siguen sirviendo?
Bueno, pues sí, las palabras yo creo que siguen sirviendo, ¿no? Es decir, siguen sirviendo, hombre, se han, digamos, seguramente han elaborado, se han complejizado, por así decirlo, o han experimentado ampliaciones en su significado, ¿no? Pero claro, es cierto que a veces esos temas tipológicos, ¿no? O esa atención al lugar, por supuesto, ¿no? O esa, digamos, preocupación por el trazado, por la geometría, pues son cuestiones que yo creo que están, no sé, para bien o para mal, pero en definitiva siguen estando presentes en lo que yo hago, ¿no?
¿Y qué se ha quedado en el camino?
Bueno, ¿qué se ha quedado en el camino? Pues no lo sé. Yo creo que al final esto es un poco como las serpientes, ¿no? Es decir, que uno va cambiando de piel, pero sigue siendo el mismo, ¿no?
Sí, yo la misma serpiente.
O sea, que has podido ir dejando pieles. Yo además también creo que seguramente tanto por afición como por carácter, pues una persona relativamente empírica, ¿no? A mí, pues bueno, siempre me atrajo en aquel momento pues lo que se dio en llamar el empirismo nórdico, ¿no? Que luego fue una corriente muy denostada por lo que tenía un poco de un planteamiento posibilista entre la arquitectura moderna y la arquitectura tradicional, los materiales tradicionales, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que algo de eso hay en la arquitectura. Es decir, la arquitectura, hay gente que seguramente intenta, o porque su formación es así, ¿no? Partir más ex novo, ¿no? A lo mejor la formación que pueden proporcionar, tal vez, no las conozco en detalle, ¿no? Las universidades americanas puede ser una formación que intenta partir más o arrancar más ex novo, ¿no?
Sí.
Yo creo que aquí, o en mi caso por lo menos, pues con los profesores que antes he comentado, o con las lecturas o con las revisiones que os pude hacer, esto es más difícil, ¿no? Yo no sé si eso es bueno o es malo. A lo mejor en algún momento determinado para mí es malo, ¿no? Yeah. Y seguramente esta es una de las cosas que puede ser que yo haya perdido en el camino, ¿no? Mm. Esa frescura que en un momento determinado pueden tener gentes cuya formación, digamos, parta más de cero, ¿no? Es decir, a mí tal vez, seguramente es una desventaja, ¿no? Me cuesta más olvidar, es decir, que bueno,
esa armadura.
Exactamente, sí, yo creo que sí, ¿no? Y hay veces que intentas plantearte las cosas con más frescura y intentando olvidar lo que has aprendido, pero eso realmente es difícil, ¿no? Primero, porque es así, es decir, uno puede llegar a forzarse a sí mismo hasta un determinado momento, ¿no?
Sí.
Y luego también porque yo también diría que tengo una visión o que por lo menos no excesivamente épica de la profesión. Es decir, la profesión es una profesión.
Uh-huh.
Es decir, entonces, pues...
La responsabilidad manda.
Exactamente, la responsabilidad manda, ¿no? Uh-huh. Yo creo que...
Si la responsabilidad manda, ¿cuándo es la última vez que te acuerdas que fuiste un poquito gamberro?
Pues, no sé, yo creo que gamberro no lo he sido nunca. No lo he sido nunca, ¿no? Por lo menos...
Pues que te remangaste los pantalones, ¿vale?
Por lo menos conscientemente, ¿no?
Uh-huh.
No, porque incluso, te voy a decir, ¿no? Incluso, evidentemente, en los proyectos ahí están, ¿no? Seguramente nunca, ¿no?
Uh-huh.
Por desgracia, tal vez, ¿no? Pero incluso en los concursos, pues yo diría que tampoco, ¿no? Porque incluso cuando se han producido, y estoy haciendo en estos momentos formas curvadas o sinusoidales, ¿no? Cuando se han producido algunas piezas como más de este tipo, tampoco en ese sentido yo soy consciente de que ha sido una arquitectura en la cual me haya desmelenado, ¿no? Sí. Sino que ha sido una arquitectura que seguramente ese trazado venía apoyado pues por determinadas cuestiones, pues de tipo estructural, de programa, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Por qué haces curvas o arcos?
Bueno, pues curvas realmente serían más bien arcos, ¿sí? ¿Eh? Sí, efectivamente. O sea, que ni eso, ¿no? Que ni eso, ¿no? Pero claro, yo creo que la ortogonalidad ha sido importante en mi producción, ¿no? Al principio seguramente de una forma inconsciente, ¿no?
Uh-huh.
Y tal vez más tarde de una forma consciente o querida, ¿no? Yo, fíjate, hace poco, bueno, pues no sé, hace unas semanas, ¿no? Me acuerdo que me invitaron a Cádiz a dar una conferencia, ¿no? Y sobre, vamos, en concreto sobre un edificio, sobre el polideportivo de Castellón, uh-huh. Pero hice una pequeña introducción, y un desenlace, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente el título de la conferencia fue Ensamblajes. Y yo creo que un poco algo de esto, o algo no, bastante de esto hay en mi producción, ¿no? Yo hablaba allí de un poco esa condición tectónica. Parece que uno, seguramente, de los mejores libros que Frampton ha escrito es este la historia crítica, sino la poética de la arquitectura en los siglos XIX y XX. Bueno, ya habla pues del concepto de tectónica y analiza pues la obra de una serie de arquitectos, entre ellos Hudson, ¿no? Que a mí, a mi modo de ver, pues es un arquitecto para mí absolutamente crucial y fundamental de la arquitectura del siglo XX, ¿no? Sí, yo, fíjate, es un personaje porque evidentemente, pues qué duda cabe que el primer contacto con estos grandes arquitectos nórdicos, pues seguramente fue, vamos, yo ahora no recuerdo exactamente, pero seguramente sería con Aalto, pudo ser luego con Asplund, y seguramente un personaje que a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? Bueno, por esa condición que hace que en un momento determinado ha sido criticado, que es la elegancia, ¿no? Que es Jacobsen, evidentemente, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego yo creo que descubrí a Hudson, primero, claro, el Hudson que todos conocemos, seguramente el primer Hudson de la ópera de Sydney, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el Hudson de las casas patio, ¿no? Pero luego, pues me ha interesado mucho esa forma en la que Hudson, me parece que es Frampton, ¿no? Que habla de la metáfora transcultural, ¿no? Esa capacidad que él tiene, por un lado, de ligar cuestiones que están muy profundas, ¿no? De la historia de la arquitectura. Hace poco, pues...
construyó siempre templos, Hudson, ¿no?
Sí, y plataformas, ¿no? Uh-huh. Plataformas. Realmente lo que yo siempre recuerdo, pues esos preciosos dibujos de la plataforma de la ópera de Sydney con esas sombras arrojadas, uh-huh. Que ya de alguna forma estaban, digamos, prefigurando lo que iba a ser el proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero esa capacidad de enlazar, pues esa condición, como antes te decía, confortable, que enlaza pues con el uso del material, y esa capacidad de ensamblar, ¿no? De construir esas grandes piezas, esa, digamos, epopeya, esa odisea, ¿no? Que fue la construcción de la ópera de Sydney, con los grandes elementos prefabricados, pero luego arquitecturas más modestas, ¿no? Como por ejemplo la iglesia de Baxbaer, que yo tuve la suerte pues de ver pues hace, no sé, 3 o 4 años, que y realmente es una pieza fantástica, ¿no? Es decir, cómo pues esa arquitectura aditiva, ¿no? Que él hace, manejando tan pocos elementos bueno, pues que no son muchos más allá, pues no sé de cuántos, no sé, de 6, 10 elementos de diferentes tamaños, etcétera. Bueno, pues cómo con tan pocos elementos, con mecanismos compositivos muy sencillos de ensamblaje, de decalaje, de deslizamiento, uh-huh. Él consigue, bueno, obras magníficas, ¿no? Entonces yo creo que Hudson, vamos, es un arquitecto fundamental, ¿no?
Bueno. Pero Hudson, quizá hacemos una hipótesis que seguramente es tan falsa como cualquier otra, ¿no? La persona en la que podía estar pensando cuando concebía esas arquitecturas seguramente es una persona en la que su componente fundamental es que es una persona que está reflexionando, una persona que trasciende, incorpora incluso sus proyectos más pequeñitos incluso elementos mitológicos, como rescatando, ¿no? Y además con claridad, sí, la luz, sí, el sol, no sé qué, la situación con el firmamento y con las viejas culturas y lo que comentábamos, ¿no? En tu caso no es tanto eso, o sea, quizá te interesa esa cultura del ensamblaje, del patronaje, de lo que preparo antes y que luego se enlaza, pero claro, la arquitectura es importante, a quién se dirige y cómo estás pensando en la persona que va a habitar aquello. En tu caso me parece que esa persona que tú estás pensando es muy diferente de la de Hudson, no es una persona tan trascendente, me da que es una persona más próxima a una situación casi laboral, ¿o no?
Bueno, no sé, yo te diría que también hay veces que un poco tu propia trayectoria es un poco azarosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, que realmente va dependiendo pues bueno, de cuáles hayan sido los encargos que has ido teniendo a lo largo de tu vida, ¿no? Evidentemente, en ese sentido, yo creo que soy una persona que también soy bastante deudora de cuáles han sido mis encargos, ¿no? Es decir, realmente, prácticamente, excepto el primer encargo que yo tuve, nunca he hecho una vivienda a mi familiar. Uh-huh. Lo cual no lo digo como...
Te ha librado de muchos problemas.
Pues puede ser, pero sin embargo a mí es un tema que me hubiera interesado y no las he hecho, entre otras cosas, porque no me las han encargado, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues bueno, pues seguramente la tradición familiar a la que a mí a veces me hace gracia referirme, ¿no? Sí. Que es esa tradición sartorial, es decir, que yo pues casi fui el primero, bueno, pues mi abuelo, mis abuelos, creo incluso mi padre, mi hermano mayor, pues han sido sastres, ¿no? Pues esa relación, bueno, que a lo mejor son cosas de las que tú cuando eres pequeño no eres muy consciente, pero yo recuerdo pues haber ido al taller de mi padre en la calle 4 de Agosto, un sitio muy bonito que daba en la esquina sobre Tupinamba, ¿no?
Y es una chocolatería.
Es que ahora es una chocolatería, o algo fue una chocolatería, sí. Y entonces era un entresuelo, bueno, en la cual pues uno veía allí, bueno, pues esas plantillas de madera, ¿no? Esas reglas curvas de madera preciosas,
esos,
¿no?
Arcos.
Esos arcos con unas formas, bueno, usiformes, etcétera, para hacer los patrones, las telas, bueno, pues, el material, las texturas, los colores, a veces, en aquella época sobre todo, estoy hablando pues, cuando era pequeño, los años 60, 70, ¿no? En los cuales eran variaciones, es decir, lo que luego se ha llamado tono sobre tono, es decir, el tono era el gris, y claro, era interesante ver cómo con un solo color o con muy pocos tonos podía haber tal cantidad de espiga, pata de perdiz, ojo, en fin, cantidad de tejidos que eran variaciones sobre determinados colores, ¿no?
Con el gris y con el marengo estabas como los esquimales con el blanco, ¿no?
Efectivamente, era así, ¿no? Y yo creo que esa condición un poco de esa arquitectura a medida, que a mí, pues bueno, seguramente no hubiera tenido ningún inconveniente en ejercer en ese sentido, pues nunca se me ha producido, ¿no? Es decir, en ese sentido yo diría que mis, personajes pues también es cierto que ha habido una vinculación, hubo una vinculación durante un largo periodo de tiempo, 8 o 9 años casi, yo diría, con la universidad, ¿no? Pues han sido proyectos muy programáticos, uh-huh. Es decir, proyectos en los cuales el programa era un poco la carta de navegación, es decir, bueno, pues había unas orientaciones económicas siempre muy estrictas, había un programa de necesidades que se concretaba en una serie de piezas, aulas, despachos, espacios comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se ha juntado, pues un poco, yo diría, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es decir, por un lado una cierta mentalidad, uh-huh. Y por otro lado unos ciertos programas que no han hecho sino, digamos, afianzar un determinado recorrido, ¿no? Seguramente, a lo mejor, si los encargos hubieran sido de otro tipo, pues a lo mejor mi trayectoria también podría haber sido muy distinta, ¿no?
¿Tú crees? Porque podríamos visitar ahora muchos campus en el mundo y las arquitecturas son netamente diferentes, no ya la organización de los campus, sino la arquitectura resultante y la manera de entender a la persona no es siempre la misma, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que, a ver, seguramente yo creo que esa experiencia con la universidad, porque, hombre, yo diría que ha sido una época, fue una época muy importante para mí, ¿no? Porque, bueno, yo cuando vine a Zaragoza, pues realmente, bueno, pues el ejercicio que hice fue bastante autodidacta. Afortunadamente estuve 4 años dándolas en la escuela, en proyectos, con lo cual esos 4 años primero de toma de contacto con la profesión, pues no fue una toma de contacto con la profesión pura y dura, ¿no? Sino que estuvo bastante matizada por ese contacto casi, digamos, de posgrado con la escuela de arquitectura, ¿no? Pero yo diría que prácticamente el primer proyecto en el cual yo de alguna forma, bueno, pues me identifico o que puedo reconocer como mío, es la escuela de enfermería. Uh-huh. Es un proyecto, pues el primero casi de esa colaboración que yo tuve desde finales de los 80 con la Universidad de Zaragoza, un proyecto ya muy antiguo, el año 87, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que son proyectos en los cuales de alguna forma está siempre presente esa cuestión del crecimiento. O sea, son, digamos, proyectos que podrían pensarse como que son, entre comillas, de crecimiento ilimitado, ¿no? Uh-huh. Evidentemente no es así, ¿no? Uh-huh. No es así, pero sí que...
Muy constructivista, ¿no?
Bueno, sí, porque yo creo que en esa época, que fue en la época que yo en la que colaboré con la universidad, es decir, las cosas no estaban claras. Ahora, pues es de otra forma, se hacen unos concursos, hay unas economías previstas, unas anualidades, etcétera. En aquel momento, por eso tuvo sentido seguramente mi colaboración con la universidad, fueron proyectos de muy largo recorrido. Es decir, por ejemplo, enfermería es un proyecto que se empieza, yo creo que en el 86, digamos, se empieza en un solar, luego el solar se cambia, porque en ese solar se va a hacer la ampliación del hospital clínico universitario, se pasa a un solar, que es en el que realmente, uh-huh, finalmente se construyó, más plano, más...
Aquí el lugar se fue a tomar viento, ¿eh?
Sí, y el proyecto también, porque el proyecto que se construyó fue totalmente distinto, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, la Biblioteca de Económicas, que es un proyecto al cual yo también le tengo cierto, uh-huh, cariño, que se acaba en el año 96, pues prácticamente ese proyecto se empieza antes que el de la propia Escuela de Enfermería, ¿no? Con lo cual son proyectos que, por ejemplo, económicas, ¿no? Que al principio nacen una sola planta, luego aparece una segunda, aparece una planta de semisótano, es decir, con lo cual son proyectos que de alguna forma no podías concebir como un organismo cerrado, ¿no? Con una forma concluyente de una vez por todas, sino que tenían que ser proyectos que de algún modo pudieran hacer frente a estos cambios de lugar, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente también de programa, ¿no? Es decir, que yo creo que sobre todo en esos dos, la Escuela de Enfermería, luego hubo otros más, ampliación de la Facultad de Derecho, que es un proyecto de otro tipo, ¿no? Un proyecto de una rehabilitación y ampliación, ¿no? Pero que yo creo que era difícil enfrentarse a estos encargos, a estos programas, desde una actitud como, digamos, prepotente, ¿no? No en el sentido peyorativo, sino en el sentido de decir, bueno, aquí estoy, esta es mi forma impuesta, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Sino que eran proyectos más negociados, ¿no? En los cuales, evidentemente, estos proyectos eran precedidos de unas reuniones, bueno, dilatadas en el tiempo y, uh-huh, en el espacio, pues con los responsables de las facultades, decanos, directores, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, yo creo que eso fue una, digamos, una buena escuela, bueno, que se ha traducido hasta hace no demasiados años, ¿no?
Es como si fuese ordenar piezas de un universo en el que las piezas estaban, tal y como lo cuentas.
Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que hay, esto del ensamblaje tiene algo que ver también con eso, uh-huh, es decir, en definitiva, está por un lado, bueno, y ahí también yo creo que tal vez merezca la pena hacer algún pequeño comentario a lo que Kant decía, ¿no?, de los espacios servidores y los espacios servidos. Yo, es una cuestión que siempre he visto como muy clara desde el punto de vista didáctico, ¿no? Y que, por ejemplo, a mí siempre me han interesado mucho los edificios de recorridos. Es decir, tal vez, pues yo soy un arquitecto que se maneja, digamos, o que le gusta, o que se encuentra cómodo manejándose en planta, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente la sección tiene importancia, ¿no? Pero la planta, yo creo que es un poco la principal o la primera generadora del proyecto, ¿no? Y en ese sentido, para mí, los espacios intersticiales, los recorridos, son sumamente importantes, ¿no?
El espacio público.
El espacio público, efectivamente. Yo por esto siempre pienso que esos espacios o esos edificios públicos, aunque sean edificios de pequeña escala, ¿no?, como la escuela de enfermería, son edificios un tanto urbanos en sí mismos, ¿no? Porque existe la calle, existe la plaza, existe, digamos, evidentemente el papel de la escalera es fundamental, ¿no? Evidentemente existe el patio, elemento que cada vez yo creo que va cogiendo más importancia en lo que yo hago, ¿no? El patio como tal, ¿no? Me parece que es un elemento fundamental, ¿no? A veces me gusta utilizar el concepto casi como de captadores de espacio, ¿no? Captadores de espacio, porque pienso que es esa forma en la cual, con muy pocos medios, con muy poco dinero, uno puede, digamos, captar espacio, espacio exterior, establecer esa relación entre el dentro y el fuera, ¿no?
Oye, ¿y qué le queda al espacio público y a la escalera cuando uno de repente se ve inmerso en hacer un edificio en altura, un rascacielos, en el que esa lógica ha desaparecido completamente?
Pues no, fíjate, yo diría que me imagino que estás hablando de la torre que tengo que hacer ahora, ¿no? Para Nozar, que bueno, fue un concurso inesperado, ¿no?, que ganamos, bueno, pues en parte supongo por los méritos del proyecto, pero también en gran parte por la magnífica oferta económica que esta empresa hizo a Zaragoza Alta Velocidad, ¿no? Pero yo diría que también hay, fíjate, esa dicotomía o esa relación complementaria entre lo público y lo privado existe. De hecho, yo creo que es un edificio bastante público, en el sentido de que, bueno, es un edificio en altura.
Tiene presencia.
Bueno, por un lado, estaba empezando a lo mejor casi con la traza del propio edificio, ¿no? Es una traza en la que realmente no es que sea una torre, sino que yo diría que es un bloque en L, en el cual pues la charnela, estoy haciendo este movimiento, ¿no? Pero la charnela es casi el elemento generador del proyecto, ¿no? Y yo diría por dos motivos. Por un lado, por una cierta educación urbana, ¿no? Es decir, yo creo que la educación es muy importante, ¿no? Es decir,
tener en cuenta a los demás.
Sí,
¿qué es la educación?
No, fíjate, siempre hay esa frase inglesa, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y que a veces es casi como una forma de conducta. Esto lo dicen los ingleses, de manners before morals. Bueno, hombre, en un momento determinado puedes pensar que eso es un poco cínico, ¿no? Pero llega un momento que dices, pues no, ¿no? Seguramente es una persona educada, ¿no? Supone un gran respeto hacia los demás, ¿no? Y eso yo creo que también es extensivo a la arquitectura. A mí me parece que es interesante que la arquitectura sea educada, ¿no?
Es curioso que en castellano la educación le llamemos las formas, ¿no?
Sí, cuando es algo seguramente mucho más profundo, pero que efectivamente podríamos ligarlo, por supuesto, con la arquitectura. Realmente es un enfoque que has dado, pues, sumamente inteligente, ¿no? Sobre el cual yo creo que tendremos que reflexionar.
Sí. Otro día hablamos de ello.
Pero bueno, efectivamente, en el caso de la torre, yo creo que había esa sensación de que el edificio tenía que ser un edificio urbano. ¿Por qué? Porque está enclavado, bueno, pues en una manzana, en una parcela difícil de Avenida Navarra. Avenida Navarra es una calle dura, conozcan Zaragoza, es una calle que cambia, pero llega un momento en que hasta donde está la manzana es una calle muy parecida a lo que pudo ser, salvando las distancias, Avenida Meridiana en Barcelona. Es decir, es una calle corredor con edificios de 12 plantas, prácticamente no arbolada, tres o cuatro carriles por banda, muy dura, ¿no? Realmente, donde se produce esta manzana es donde la calle ya se abre. Existe, pues, el parque del Castillo Palomar, y ya, bueno, pues hay una serie de desarrollos residenciales de los años 70, 80 en bloque aislado, ¿no? Evidentemente, en Avenida Navarra, para Avenida Navarra ha sido fundamental la inserción de la estación de Delicias, ¿no? Bueno, sobre lo cual pues podríamos hablar también largo y tendido.
También podríamos hablar mucho.
También podríamos hablar bastante, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, cuando se produce un poco el contacto para presentar el concurso, hay dos cuestiones. Había la Varga y yo creo que la estación de Delicias, ¿no? Y entonces, de alguna forma,
la catedral campanario.
La catedral horizontal, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que de alguna forma el edificio tenía que hacer esa especie de presentación, ¿no? Es decir, aquí Avenida Navarra, aquí la estación de Delicias, ¿no? Uh-huh. Y un poco esa labor, un poco de introducción, ¿no? De introducción a la estación desde la avenida y de, bueno, pues de introducción a la avenida desde la estación.
Un edificio de Cannes, ¿no? Un edificio en las fiestas antiguas, ¿no? Del siglo XIX, que había un señor con una vara que iba dando el golpe a los que entraban, algo así.
Bueno, lo que ocurre es que en aquel momento también las bases del concurso permitían o partían de una manzana cerrada de baja más 8, si no me acuerdo, pero se decía que también se podía permitir una edificación en altura con una torre con alturas comprendidas entre los 20 y los 30 pisos, ¿no? Entonces yo dije,
bueno, curioso,
30 pisos, sí, efectivamente, sí, ¿no? Sí. No vamos a hacer menos, ¿no? Uh-huh. Pero un poco había esa cuestión de, como te decía antes, de que era un edificio público, no solamente en esa condición que quiere ser educada, uh-huh, de articular una esquina que une dos calles, ¿no? Uh-huh. Sino también de establecer pues como una especie de elemento de referencia cuando uno entra en la ciudad desde el oeste, ¿no? Uh-huh. Pero también es urbano en el sentido de cuál es la relación entre los espacios servidores y los espacios servidos, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, el edificio está resuelto con viviendas a una sola fachada, con un planteamiento, yo diría, casi como de hotel, en el cual hay un corredor central de cierto desarrollo, uh-huh, en el cual, bueno, pues desde el que se produce el acceso a las viviendas, en principio son 12 viviendas, uh-huh, por planta, con lo cual es un corredor en L de largo desarrollo, pero en cuya unión, en cuya articulación entre las dos alas, de donde se produce el lobby de los ascensores, ¿no? Uh-huh. Es decir, ascensores pues rápidos, uno de ellos panorámico, etcétera. El lobby además es un lobby que tiene iluminación cruzada, es decir, se abre tanto hacia el oeste como hacia el este. También a los extremos aparecen las escaleras como elementos que pautan un poco ese corredor. Y yo un poco lo que perseguía, y espero conseguir cuando el proyecto se realice, ¿no? Uh-huh. Estamos todavía en la fase muy básica del proyecto, es que, bueno, cuando la gente salga de su vivienda, tenga la sensación de que está saliendo a un espacio público. Es decir, eso se va a traducir en los materiales, en la iluminación artificial. Para uh-huh. mí va a ser muy importante, ¿no? Uh-huh. Seguramente propiciar una iluminación rasante, uh-huh, bueno, y luego, por supuesto, la presencia del exterior. Es decir, que seguramente frente a un planteamiento, como hubo en el concurso, muy interesante, a lo mejor en torre, ¿no? En la cual el núcleo del lobby de ascensores, de escaleras, era un elemento central, ¿no? Y interior, por así decirlo, a mí me apetecía más el que esa sensación de altura estuviera ya presente en las diferentes plantas, ¿no?
Que es una cuestión que, tal y como la describes, funciona en planta, funciona una vez y luego se multiplica por X por 30, has dicho.
Sí, se multiplica por 30, pero luego también hay como una serie de órdenes intermedios, ¿no? Uh-huh. Porque alguien decía de algunos de mis edificios, no sé, ahora son cosas que me dan la memoria, ¿no? Decía, bueno, es que haces unos edificios un poco desescalados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que hay edificios, por ejemplo, la Sala Multius, ¿no? Que es un edificio que, bueno, pues uno no sabe muy bien qué tamaño tiene, ¿no? No sabe uh-huh. si es un edificio pequeño uh-huh. o enorme, ¿no? Uh-huh. Los lucernarios, pues pueden parecer no sé qué, y luego resulta que tienen 6 metros de altura, o sea, con uh-huh. lo cual hay un cierto desescalado, ¿no? Uh-huh. O el Hotel Ciudad de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. En el cual también, pues si lo comparas con el edificio vecino, que es un edificio con ventanitas uh-huh. normales, pues realmente los huecos son tremendos, ¿no? Porque están utilizándose de forjado a forjado, ¿no? Pues había también esa cuestión de la escala, ¿no? Entonces, claro, el edificio es un edificio apilado en el cual la componente horizontal, esa relación de lo vertical y horizontal, va a tener cierta importancia, pero luego en el lobby, en el elemento central, en la charnela que articula las dos alas, se produce una agrupación cada tres plantas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual cada tres plantas aparecen las losas pasantes y entonces se produce esa doble lectura del edificio. Como un edificio de 30 plantas uh-huh. o como un edificio de 10 plantas muy grandes, yeah. con una triple escala uh-huh. intermedia, ¿no? Uh-huh. Con lo cual se establece también esa relación que a mí me parece interesante y que yo en mis proyectos cuando puedo siempre proporciono, que es la relación entre la visión próxima y la lejana, ¿no? Uh-huh. En este caso además es evidente, ¿no? Porque el edificio, dada su altura, pues va a ser visible desde muy lejos, ¿no? Sobre todo desde el oeste, ¿no? Uh-huh. Entonces esa relación en la cual pues de momento tú ves al final un edificio con unas ventanas de 9 metros de altura, y cuando te acercas eres consciente de que son 3 pisos que están agrupados en una planta.
Será un edificio en el que vivirán, en las torres, en las piezas más altas, las personas que en el futuro mejor conozcan Zaragoza, porque si algo tiene Zaragoza es la dificultad de verse desde el aire, ¿no? Por fin alguien se la sabrá bien. Es un tema conocido en Zaragoza. Pues preguntar a personas cómo se va de un punto a otro, y las rutas que te pueden decir son muy variopintas, porque nadie tiene muy claro, nadie sabe muy bien cuál es el camino más corto. Sí, sí. No es una ciudad que la planta, curiosamente, se conozca muy bien. Tendrán este privilegio quienes vivan allí. Hablemos de la manera de trabajar en términos instrumentales. ¿Es muy diferente trabajar cuando uno está proyectando y poniendo en marcha el expediente de una torre respecto del tipo de trabajos que habías hecho con anterioridad?
Pues yo creo que no, yo creo que no. Es decir, seguramente esta forma de trabajar, que antes más o menos de una forma un poco dispersa pues hemos estado comentando, hace que cuando, bueno, yo a veces intento, pues cuando empiezo un proyecto, pues poner el contador a cero, ¿no? Es decir, intentar enfrentarme, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque evidentemente hay una carga y esa condición empírica que antes comentaba, ¿no? Uh-huh. Pero intento hacer el esfuerzo de poner el contador a cero, de enfrentarme con una visión un tanto desprejuiciada, ¿no? Pero con una sensación en la cual a veces no tienes muy claro a dónde vas a llegar. Algún escritor al que yo valoro, pues hablaba un poco, hacía este tipo de comentarios, refiriéndose a cuando él, digamos, se enfrenta a una novela en la cual, pues seguramente lo que tienes es un poco esa brújula, ¿no? Uh-huh. Que hace que, bueno, pues no sepas muy bien hacia dónde vas a llegar, pero sí que sepas más o menos por dónde tienes que ir, más o menos.
¿Hablamos de Conrad?
Bueno, en este caso en concreto, sí, Conrad seguramente es el escritor al que yo más valoro, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente esos comentarios me parece que los estaba haciendo, estoy hablando de memoria, Javier Marías.
Ah.
Bueno, claramente hablan de Conrad, uh-huh, y hablan de Javier, uh-huh, Marías, pues seguramente,
sí, en fin, es bastante... Hay linajes, sí, sí. Uh-huh. Bueno, no, estábamos sobre el tema instrumental.
Sí, o sea, que yo diría que un poco la forma en que bueno, en la que yo me he enfrentado a este proyecto, pues tampoco ha sido muy distinta, ¿no? Hubo desde luego un planteamiento desde la geometría, pero luego también esa relación entre el todo y las partes, ¿no? Es decir, un poco, evidentemente, es un proyecto que procede de había un programa de necesidades, es decir, muy variado, con viviendas de diferentes tipos, de tamaños.
Pero esos son procesos mentales, Basilio. Yo te pregunto más por los procesos físicos. ¿Ha tenido que crecer el estudio por el hecho de hacer un edificio en altura? ¿Se puede hacer un edificio en altura en un estudio no muy grande? Porque tú siempre has mantenido la escala, no sé si voluntariamente o porque ha salido así, del estudio como no muy grande, un estudio dominable, casi que puedas tocar todo con tus manos, ¿no?
Sí, yo diría que tampoco ha sido una decisión, digamos, voluntaria, es decir, que las cosas han ido viniendo. Antes hemos comentado un poco esa condición azarosa, ¿no? de la existencia y de la profesión, y en el sentido de que a veces, bueno, pues son los encargos, bueno, la forma en que tú también respondes ante las cosas, ¿no? O pues no sé, tu carácter, ¿no? La capacidad de autopropagandística que tú puedas llegar a tener, etcétera, las que hacen que tu ITER o tu desarrollo profesional vaya de una forma o de otra, ¿no? Entonces, yo diría que tampoco ha habido momentos de poco trabajo, pero tampoco ha habido nunca momentos de grandes agobios. Es decir, que realmente es difícil que en el estudio estemos haciendo más de uno o dos proyectos a la vez. Bueno, pues esto no es que sea, como te digo, algo querido o voluntario, sino que simplemente es así, es un hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso ha supuesto que tampoco ha hecho falta que tengamos, digamos, necesidad de crecer de una forma más allá de lo razonable, ¿no?
¿Ni por el tipo, o sea, proyecto, ni por...?
No, porque, bueno, pues en el caso de la torre fue un concurso que se hizo muy rápido, realmente disponíamos de muy poco tiempo, yo creo que se hizo en 3 semanas, uh-huh. Entonces, bueno, tampoco es que luego los plazos fueran muy asfixiantes, ¿no? Porque, claro, el proyecto se produjo, luego ha habido una fase urbanística previa que nos ha llevado bastantes meses, con lo cual tampoco podíamos poner en marcha unos mecanismos, digamos, operativos muy urgentes, ¿no? Y luego también es cierto que, bueno, pues llega un momento cuando estás trabajando durante un cierto número de años, pues te rodeas también de unos equipos colaboradores externos con los que evidentemente yo cuento desde hace bastantes años y que hacen que, bueno, que un poco tu capacidad, digamos, por decirlo así, de respuesta sea razonablemente adecuada, ¿no?
Tu trabajo con la unidad de obras de la universidad, ¿no?, que es un trabajo importante en determinado momento, te permite conducir un estudio que en principio no es el tuyo.
Efectivamente.
Pero que lo estás conduciendo a todos los efectos. Un estudio en el que participaban no solo arquitectos, sino personas con diferentes misiones. Y por lo tanto tener a la vista una situación casi como paralela a lo que sería la del constructor.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, que a ver, yo por ejemplo esa cuestión un poco ese planteamiento público del ejercicio de la arquitectura, ¿no?, que en España, bueno, no sé, no, se ha dado en determinadas épocas, ¿no? Y que en países, bueno, pues digamos Inglaterra, en países socialdemócratas como, bueno, Inglaterra estaba el London County Council, ¿no?, es decir, esta especie de arquitectos que trabajaban en la administración, pero que al mismo tiempo ejercían como arquitectos, ¿no? Uh-huh. Como arquitectos proyectando edificios, ¿no? Pues para mí eso es lo que supuso un poco ese periodo en la universidad, ¿no? Que como te he dicho también fue un periodo, digamos, en el cual pues realmente mi trabajo en la universidad seguramente era necesario porque las cosas no se podían hacer de otra forma, porque uh-huh. como te he dicho antes eran procesos muy dilatados, cambiantes, etcétera, etcétera. Era difícil, digamos, convocar un concurso cuando realmente no se sabía qué hacer, no se tenían las economías, no se sabía si la obra iba a empezar al año siguiente o a los 5 o a los 6, como así sucedió, ¿no? Entonces, bueno, fue un periodo en el cual, pues bueno, yo realmente trabajé bastante, bueno, con la universidad de una forma bastante exclusiva, aunque lo simultaneé con algún proyecto.
Bueno, eso a su vez requiere unas condiciones, que es a lo que iba, con independencia de la situación y cómo se produce. Me interesan más las condiciones, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de el tipo de orden que te ves forzado, ¿no?, a hacer intervenir a la hora de trabajar con ese equipo, que no es el natural, en principio, de un estudio de arquitectura, sino que es el natural de una unidad de construcción, de una unidad de proyecto y obra, de las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y me interesa la medida en que, hasta qué punto, te parece que eso te influye y te prepara para una situación que sería la que puedes estar involucrado ahora mismo, ¿no? En un mundo en el que y ya hay que atreverse a estar trabajando de la mano, pero diariamente, no de quien te hace un encargo, sino como una mano más de quien lo está realmente resolviendo, ¿no? Uh-huh. Es un regalo que tú tienes en un determinado momento, porque te fuerza, no es una situación muy habitual. Uh-huh. O sea, durante 20, 25 años en este país los arquitectos han trabajado en sus estudios uh-huh. recibiendo encargos y teniendo una relación con los agentes pues como de lejanía, casi con binoculares, ¿no? con prismáticos. Tú no, tú has tenido esa condición de estar dentro, en el cuajo de la mano que está poniendo el ladrillo y que está actuando desde ello. ¿Te sientes en ese sentido para lo que se viene?
Tiene
ese sentido, liga también con la torre, eso parecería que se cruza en esa situación.
Sí, hombre, yo creo que fue, tal vez es una reflexión que yo no me haya hecho en los términos en los que tú la estás enunciando, ¿no? Pero sí que efectivamente fue una relación interesante, ¿no? Porque, digamos, bueno, de alguna forma el cliente lo tenías, es decir, tenías un poco, lo tenías delante, ¿no? Uh-huh. Es decir, no era el cliente individual, pero sí era el cliente que en algunos casos con una sensación, digamos, muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor era una escuela que no tenía sede, uh-huh. como era el caso de la escuela de enfermería, uh-huh. o que tenía una sede prestada, como la escuela de estudios sociales, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues la sensación de que de alguna forma estás colaborando a que una serie de estudios o de gentes que habían sido como los israelitas por el desierto uh-huh. en un momento determinado lleguen un poco a esa pequeña tierra prometida que tú has contribuido a hacer, pues era una relación interesante, ¿no? Y lo que dices es cierto, es decir, bueno, permitía, digamos, algo que bueno, que yo creo que está en la, que es necesario en un arquitecto, que es esa capacidad de convicción, ¿no? Esa, digamos, capacidad de, pues, de alguna forma de convencer al cliente, de entusiasmarlo, seguramente también de convencerte y de entusiasmarte a ti mismo, ¿no? De dialogar, ¿no? De pactar, ¿no?
Yo diría, exacto. De pactar, de consensuar, una situación en la que el orden es necesario, porque si no, no hay quien se entienda, una situación en la que, en la medida que la realidad es completa, se ha de simplificar necesariamente, por lo tanto una situación que a base de años te tiene que influir necesariamente y produce una arquitectura Tobías que nunca diría minimalista, pero sí que le gusta utilizar situaciones simplificadas, o por decirlo de otra manera, no complejas innecesariamente, ¿no? Y que estimo que de alguna manera esa influencia te tiene que dejar en una buena recta de salida de cara a las situaciones que en este momento de hecho se propician, ¿no?
Que hombre, es lo que iba. Yo creo que seguramente, volviendo un poco a esto que comentabas, ¿no? También me parece que un poco la labor, desde luego hablando en general, tampoco me gustaría generalizar, ¿no? Pero desde luego en mi caso, cuando abordo un proyecto, es un poco establecer las reglas del juego, ¿no? Es decir, a partir de ese momento el proyecto ya está, porque ya esas reglas, es decir, cuáles son sus mecanismos de crecimiento, los mecanismos que de alguna forma permiten establecer esa relación de los espacios servidores y los servidos, que de alguna forma también se van a traducir también en una cierta sección del edificio, ¿no? Pues de algún modo el edificio ya está a partir de ese momento, ¿no?
Añades más. Allá es un factor económico, allá es un factor de materiales, porque si no, eso podría ser redondo y vuelta de revés.
No, y claro, es cierto, ¿no? Que hombre, ahora, por ejemplo, esta experiencia que estoy teniendo últimamente del proyecto Fin de Carrera, ¿no? Que se suma un poco pues a la que.
Como profesor,
sí, o que se suma un poco a la magnífica ocasión que me brindaste hace ya 5 o 6 años de dar 4 cursos en la Internacional de Cataluña, ¿no? Uh-huh. En la cual, pues, hombre, a veces intento explicar a los alumnos que tampoco el proyecto es una serie de etapas, digamos, intermedias que uno va quemando hasta llegar a la conclusión de una forma, ¿no? Sino que un poco todo tiene que estar desde el principio, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, uno puede intentar plantear las reglas del juego, pero esas reglas del juego, como tú bien decías, no son únicamente la traza, ¿no? Uh-huh. Sino que es un poco el material, el sistema constructivo más bien, ¿no? Es decir, eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que esa especie de imbricación, ¿no? De entrecruzamiento que se produce, pues es un poco lo que yo, la forma en la que yo trabajo, ¿no? Y la que también intento transmitir, ¿no? O sea, en cierto sentido, yo creo que a veces el proyecto es un poco como esa relación, ahora hablaríamos de los plotters, ¿no? Pero hace unos años hablaríamos de como cuando se hace una alfombra, ¿no? Que aparece esa especie de trama, ¿no? Uh-huh. Que al final, bueno, pues el edificio, o en este caso una alfombra, o uh-huh. podríamos hablar también de un edificio, va apareciendo, ¿no? Yo el otro día, en la conferencia esta que te dije de Cádiz, a modo de introducción, les enseñé dos edificios que a mí me parecen interesantes, ¿no? No solamente porque lo son, sino porque también han influido mucho en mi trayectoria, ¿no? Que son, como no podía ser de otra forma, la Escuela de Munkegaards de Arne Jacobsen, uh-huh. Y tal vez, porque es un edificio más duro, más potente, más seguramente más, digamos, con una carga teórica tal vez más importante, que es la Universidad Libre de Berlín, uh-huh. de Candilis, Josic y Sadra Woods, ¿no? Me parece que son dos edificios que parten un poco de este planteamiento de edificios expansivos, ¿no? Inacabados, en los cuales, pues bueno, con mecanismos sencillos, ¿no? De crecimiento, de articulación de los espacios, dislocaciones, desplazamientos, aparecen los llenos, los vacíos, son edificios muy urbanos, ¿no? En el caso, evidentemente, de la Universidad Libre de Berlín, existe una componente más tectónica, ¿no? El edificio de Jacobsen, pues un edificio que participa todavía un poco de esa arquitectura más o menos empírica anterior de la arquitectura danesa de los 50, ¿no?
Muy deterministas, por otra parte. Me estoy sorprendiendo porque siempre te había leído una tesis, eso, como nórdica, y por lo tanto una cultura que en el fondo quiere librarse de lo que le ha tocado. Y por lo tanto muy tendente a lo indeterminado, ¿no? Y curiosamente hoy te estoy viendo como muy griego.
Bueno, hombre,
y esto me lleva a lo que sería la última pregunta, porque ya creo que debemos cerrar la conversación. Pienso que hemos planteado la mayoría de los temas que es habitual plantear en estas conversaciones de Scalae, ¿no? Y esa pregunta sería, Basilio, ¿tú crees en el destino?
Supongo que en mi fuero interno sí. Uh-huh. En mi fuero interno sí. Te tendría que decir que no. Por esta cuestión que antes hemos comentado de la importancia que yo le otorgo al azar, ¿no? Uh-huh. Pero yo diría que hay como planos distintos. Es decir, está el plano racional y está el irracional, ¿no? Uh-huh. Yo diría que en el plano irracional sí que creo en el destino.
¿En el racional?
En el irracional, en el plano irracional. Sí. En el racional no creo, ¿no? Uh-huh. Creo más bien en el azar, ¿no? Uh-huh. Pero puede ser que en mi foro interno pues puede que sí que crea en el destino.
Bueno.